Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Y hay gente que ha viajado desde otros estados hacia acá y hacia otras ciudades que forman parte de la trayectoria de Totalidad.
Nosotros nos venimos a Torreón, es una ciudad en el desierto de México, y el plan que tenemos es pasar el lunes aquí toda la mañana. Vamos a poner unas mantas de picnic y vamos a poner unas sillitas como
hasta
el campamento. Hasta
4 minutos y 28 segundos va a durar el eclipse total. El cielo se va a oscurecer como si fuera el amanecer o el anochecer, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona donde se produzca el eclipse solar total podrán ver la corona del sol o su atmósfera exterior. Será visible este eclipse total en México, en Estados Unidos y en Canadá. Ha desatado un auténtico furor este eclipse total. Hay clases suspendidas, no hay manera de encontrar un hotel, hay carreteras cortadas. Esta mañana, un columnista de una publicación estadounidense muy famosa hacía un llamamiento. Hay que mirar el eclipse para entrar en comunión con el universo. No sé muy bien esto de la comunión con el universo en qué consiste. La verdad es que gracias a los gigantescos telescopios espaciales que en este momento se utilizan, pues tenemos acceso a todo tipo de maravillas del espacio. Pero claro, el telescopio observa el universo en infrarrojo, y entonces lo que hacen los divulgadores de los descubrimientos es rellenar sus imágenes con colores que podamos identificar a simple vista, pero que no son colores reales. Siempre hace falta un experto. Siempre hace falta alguien que te explique lo que estás viendo cuando se ha producido un descubrimiento en el espacio. Con el eclipse la situación es diferente, porque no requiere adornos, no requiere interpretaciones, no hace falta ser un experto para descifrar lo que se está viendo, no hace falta un físico solar a tu lado para ver la maravilla que es la corona solar. Un eclipse solar no necesita expertos, no cuestiona la percepción de tus sentidos, no cuestiona tu experiencia. Quizá por eso un eclipse levanta tanta pasión, porque vivimos en un mundo en el que dependemos de todo para entender todo, para ver todo. Siempre buscamos un experto, un psicólogo, un historiador, a un coach. Vivimos en un mundo en el que necesitamos que nos expliquen todo, incluso lo que nos pasa a nosotros, lo que experimentamos nosotros. El eclipse nos da la oportunidad de no tener que estar filtrado, como habitualmente sucede, por un experto. Después de 40 años, la gabarra ya flota en la ría. 40 años después, en la ría de Bilbao, la gabarra, a la espera de celebrar el título de la Copa, Guecho reserva un espacio para personas con movilidad reducida. Estoy leyendo algunos de los titulares de la prensa del País Vasco, donde no se encuentra noticias sobre la campaña electoral. No hay manera de encontrar esas noticias. Así que la precampaña catalana ocupa todo. En el programa electoral de Sánchez se decía que Sánchez iba a impulsar el Senado como un espacio de diálogo y de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Claro, eso lo decía Sánchez hasta que el PP obtuvo mayoría absoluta en el Senado. El PP ha favorecido, ha instado, ha promovido un debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre la ley de amnistía. Han asistido diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular, no ha querido intervenir el gobierno, y ahí ya el candidato socialista a las elecciones catalanas le ha sentado muy mal que Pere Aragonés haya querido ir al Senado a debatir la ley de amnistía.
Nadie entiende la presencia del señor Aragonés en el Senado, ni desde un punto de vista temático, ni por el resultado que tendrá esto, que es cero.
Pero vamos a ver. No se trata de fomentar el diálogo, no se trata de escuchar las diferentes partes. ¿Por qué ahora a ella le molesta tanto? Estamos en precampaña y Aragonés ha aprovechado su comparecencia en el Senado para decirle al gobierno que habrá referéndum sí o sí.
La amnistía
dejó de ser imposible e inconstitucional, como pasará con el referéndum.
Claro,
ante estos argumentos de Aragonés, el gobierno lo hubiera tenido difícil, se ha ahorrado el esfuerzo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y acabamos de conocer que este lunes ha muerto a los 82 años de edad José Antonio Ardanza. Con el PNV fue el lendakari durante 14 años, entre las décadas de los 80 y 90, una de las etapas políticas marcadas por el azote del terrorismo de ETA. Fue el lendakari durante 4 legislaturas hasta que le sustituyó Juan José Ibarretxe. Así se pronunciaba hace años sobre la consulta independentista catalana.
O sea, no es que sea inconstitucional o no constitucional. El hecho de que una comunidad autónoma pueda hacer referéndums de este tipo, yo diría que es más bien aconstitucional.
La muerte de Ardanza ha llegado en plena campaña electoral para las elecciones vascas del próximo 21 de abril. Y este lunes termina el plazo para que plataformas digitales de segunda mano informen a la agencia tributaria sobre aquellos de sus vendedores o usuarios que ganen más de 2.000 euros al año con sus servicios. Estamos hablando de Wallapop, Vinted o Airbnb. Susana Moneo.
Responde a un real decreto aprobado por el gobierno en enero de este año que exige que estos operadores digitales informen sobre los usuarios que obtengan esos más de 2.000 euros de beneficios o realicen anualmente más de 30 operaciones de venta. Y será de aplicación no solo a los alquileres cortos, los de unos días, también a los de largo plazo a través de estas plataformas. Por ejemplo, si se contratan más de 28 días en Airbnb, también hay que notificarlo. Esta obligación será intercambiada por la Administración Tributaria Española con el país miembro de la Unión Europea donde resida el vendedor o, en su caso, donde esté el inmueble. Las plataformas de compra-venta de segunda mano estiman, no obstante, que afectará a menos del 1% de los usuarios.
Y contamos que la región italiana de Tirol del Sur encabeza el ranking de mayor número de nacimientos de todo el país. La oferta de políticas de ayuda a las familias está fomentando la natalidad en un momento de importante crisis demográfica en Italia, el país más envejecido de Europa. Eva Fernández.
En pocas ciudades de Italia se ven zonas de recreos para niños repletas de pequeños gritando mañana y tarde, pero asombrosamente queda un reducto en esta región del norte, a cuya capital, Bolzano, llegan parejas jóvenes con el sueño de formar familia. Se comprende fácilmente porque, además de la bonificación por nacimiento que ofrece el gobierno central, en Bolzano los padres disfrutan de descuentos en guarderías, productos para bebés, comestibles, médicos, pagos de electricidad, transporte, actividades extraescolares y campamentos de verano. A los padres que trabajan se les facilita ayuda para cuidar a sus hijos. Eso sí, se trata de una región con cierta independencia sobre sus decisiones financieras. No todas podrán imitar su catálogo de ayudas, pero al menos está dando que pensar en el resto de Italia.
Y Ancelotti perfila su once para el duelo de mañana contra el Manchester City. Luis Munilla.
Con la única duda, que parece que el técnico ya tiene resuelta, de quién va a acompañar a Rüdiger en el centro de la defensa, si Tchouaméni o Nacho, con más opciones para el jugador francés. Camavinga estará en el centro del campo y arriba Rodrigo y Vinicius. Ancelotti tiene claro qué le faltó el año pasado a su equipo en la semifinal ante el City y no se puede volver a repetir mañana.
Que hemos jugado sin coraje, sin personalidad. Coraje, personalidad, un aspecto fundamental en estos tipos de partidos. En la vuelta nos ha faltado esto.
Mañana es Real Madrid City y también mañana el Arsenal Bayern Múnich. El miércoles, París Saint Germain Fútbol Club Barcelona, con opciones de estar en el once azulgrana para De Jong y Christensen. Más difícil lo tiene Pedri. También el miércoles, Atlético de Madrid Borussia Dortmund, con mala noticia para Simeone, porque pierde a Memphis Depay para toda la eliminatoria debido a una lesión muscular. En las elecciones a la Federación Española de Fútbol, informa Isaac Fouto, Pedro Rocha es el único precandidato que parece va a reunir los avales necesarios. Y en segunda división, hoy se cierra jornada a las 8:30 con el partido Racing Alcorcón.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados ahora mismo con cielos nubosos en Cibeles. Para mañana tendremos máximas de 15 grados. En tráfico, accidente en la M40 en Monte Carmelo, dirección A1 con retenciones en ambos sentidos. También complicaciones de entrada en la A2 Torrejón, A3 Arganda y de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Móstoles y M501 Villaviciosa de Odón. Complicaciones en la M40 coslada dirección A3. Y un total de más de 3.000 efectivos integrarán los dispositivos de seguridad diseñados puntos de cara a los partidos de la Liga de Campeones de Fútbol que se disputarán en la capital en dos días consecutivos, el Real Madrid-Manchester City del martes y el Atlético de Madrid-Borussia Dortmund del miércoles. Se prevé la asistencia de unos 4.000 británicos y 3.800 alemanes y han sido catalogados por la Comisión Antiviolencia como partidos de alto riesgo. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, 8 de abril. ¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Hombre, no sería nada raro. Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo. El día que más se dispara el absentismo laboral. Más de 1,5 millones de personas han faltado hoy a su puesto de trabajo. Los españoles estamos faltando cada vez más al puesto de trabajo. El absentismo se ha disparado en los últimos años en España. De hecho, en el último trimestre de 2023, cerca de 1.200.000 personas de media faltaron cada día a su trabajo. Esto es un 7,2%, pero la COE maneja cifras que dicen que en algunos casos llegan al 15%. Y esto es una barbaridad. Mira, para que lo visualices un poquito mejor, una empresa de unos 600 trabajadores, puede ser la tuya, tal vez. Bueno, pues 90 empleados no han acudido hoy a trabajar, según estos datos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cada vez faltamos más? ¿Qué ha hecho que algunas empresas sufran ese absentismo hasta el 15% de su plantilla cada día? Fíjate, según el segundo observatorio ADECO sobre bienestar emocional y factores psicosociales, casi el 70% considera que la falta de motivación y de compromiso del trabajador son en cierta medida una causa subyacente, ¿no?, de todo este absentismo. Además, según este mismo informe, el 56% de las organizaciones responsabiliza a la dirección de las ausencias no deseadas. Vamos a analizar esto, que es un problema grave, por supuesto para la empresa, por supuesto también para el trabajador y, cómo no, en general para la productividad de nuestro país, y sobre todo vamos a analizar las causas, intentar averiguar cuáles son los motivos de que esto se esté disparando y, si se puede, buscar soluciones. Jesús Torres es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, absentismo es cualquier ausencia del trabajador de su puesto de trabajo, pero hay diferentes causas, ¿no? Puede ser un absentismo, me imagino, justificado o no justificado.
Correcto. Bueno, normalmente cuando en Recursos Humanos hablamos de absentismo, nos referimos al absentismo, perdón, a las ausencias por causa de enfermedad, o alguna baja parecida, ¿no? Un hecho parecido. Pero otras causas de absentismo o de ausentismo en la empresa, como pueden ser vacaciones o pueden ser permisos, etcétera, los dejamos fuera de estos datos. Es decir, que estos datos son puros datos de gente que está de baja por enfermedad. Esta es la realidad.
Pero luego están gente que está de baja por enfermedad, pero en algunos casos con justificación.
Sí.
Y en otros no.
En otros no. Bueno, en otros no. En principio, justificación debería tener todo el mundo. Ten en cuenta que los tres primeros días de baja no hay que presentar justificación, a menos que la empresa lo requiera, pero legalmente no tienes por qué presentar una justificación. Son tres días. A partir del cuarto ya tienes que llevar una baja médica. Y entonces se entiende que si hay una baja médica, hay un profesional que ha decidido que efectivamente tú no estás en condiciones de ir a trabajar y ya hay una justificación.
Comprendo. Por lo tanto, a lo mejor, no sé si el problema, entre comillas, también está en esos tres primeros días, que son los más incontrolables. ¿Cómo lo veis vosotros desde Recursos Humanos?
Es el absentismo que es más difícil de controlar, porque en tres días prácticamente no da tiempo a hacer ninguna gestión ni con el trabajador ni con un servicio, incluso privado, que pueda tener la empresa, un servicio médico privado. Es la parte más difícil de controlar, lo que llamamos el absentismo de corta duración, que es donde precisamente creo que está el problema más grave. Un absentismo de larga duración sí que lleva ya unos controles médicos regulares, incluso con especialistas. De eso, si quieres, hablamos después del sistema sanitario español y de la forma de dar las bajas, que yo creo que también impacta. Pero, sobre todo, permite un absentismo de larga duración, un mayor control de la situación médica del trabajador, mientras que en un corto plazo no da tiempo. tiempo. Es decir, por un resfriado o una gripe de estas cortas no te da tiempo a hacer absolutamente nada. Pero esos días se dejan de trabajar.
Pero ¿y por qué está subiendo el absentismo?
Bueno, hay varias causas. Hay una causa muy, muy digamos, muy evidente, que es el incremento de las bajas por salud mental. Es decir, las bajas por ansiedad y por depresión, ¿no? Dentro de esas bajas por ansiedad sí podemos, digamos, circunscribir eso que comentabas al principio, de que quizá haya cierta desenganche del trabajador o desilusión del trabajador por su puesto de trabajo. Y esa parte ha crecido muchísimo. De hecho, según los datos que manejamos, hemos pasado por bajas de salud mental de ser un 2,1% en el año 2013 a ser cerca del 7% de las bajas en el 2023.
¿Lo achacáis a la pandemia? ¿Al COVID?
En parte sí. En parte a la pandemia, en parte al teletrabajo. En parte también a que el sistema sanitario creo que se ha sobrecargado, es decir, hay una mayor, vamos a decirle, no quiero llamarlo de otra forma, pero cierta psicosis a que cuando me encuentro mal tengo que ver qué es lo que me pasa, ¿no? Y antes pues a lo mejor tomabas una pastilla, salías de casa y ya está, y no pasaba nada, ¿no? Y yo creo que la pandemia se ha influido, efectivamente, sí, sí.
Vamos a seguir analizando las causas, sí. Pero déjame que salude también a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y nos acompaña en este programa lunes, miércoles y viernes, bueno, para poner también luz y un poco de reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Claro, una causa interesantísima que ya ha apuntado, por tanto, nuestro invitado, es precisamente el incremento, ¿no?, de los problemas de salud mental, y esto está documentado, además, que se han multiplicado, como vemos en los últimos años. Me preguntaba yo, Daniel, si podríamos incluir también quizá esos mensajes que cada vez vemos más frecuentemente, no sé si es de tipo sociocultural, relacionados con el trabajo, en plan, no vivas para trabajar, trabaja para vivir. Yo creo que son mensajes que cada vez se oyen más. No sé si quizá una falta de compromiso, que no lo sé, con el trabajo, que ha cambiado al menos, ¿no?, que se ve de otra manera. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sobre, supongo que ahora Jesús nos contará eso, si se ve o cómo se ve. Sí que se ha hablado, ¿no?, a veces últimamente en muchos países, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, que dicen, bueno, que parece que hay esa idea que podían tener otras generaciones anteriores, como de un mayor compromiso con el trabajo, que en los jóvenes había cambiado. Y también recuerdo Kiko Llaneras, que hacía un artículo muy completo, que decía, y pueden tener razón en parte porque también el trabajo les ofrece menos cosas que en otros momentos, ¿no?, en sentidos de estabilidad, de posibilidad de emancipación. Y luego es verdad que otra cosa que dices, en el lecho de muerte, o sea, hay que, si estás bien hay que ir a trabajar y todo eso, pero en el lecho de muerte casi nadie piensa, tenía que haber trabajado más, ¿no? Casi todo el mundo dice, tenía que haber estado más con quienes me querían. Entonces puede haber esa, una parte de, sí, quizá de un cambio del espíritu, aunque seguramente habrá otros muchos factores, ¿no? Yo creo que también eso de la salud mental es muy interesante porque me parece que nos afecta más y también estamos más atentos, ¿no? Creo a esos problemas que a veces, como decía Jesús, o te tomabas una pastilla o a lo mejor ni siquiera te dabas cuenta porque no tenías conciencia de que eso podía ser un problema hasta que ya era a lo mejor mucho más grave, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me interesa mucho que Jesús nos siga desgranando un poco los factores que ellos están analizando también, me consta, bueno, para saber por qué está ocurriendo esto. Aparte del problema de la enfermedad o de la salud mental, de que socialmente a lo mejor o culturalmente esté cambiando el concepto del trabajo, pero ¿y por qué está cambiando a lo mejor ese concepto del trabajo?
Sí, yo creo que analizar esto intentando encontrar un solo factor es imposible. Es una conjunción de factores y generalizar siempre es complicado y a veces te puede llamar a error. Yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Hay un incremento, por ejemplo, del garantismo, ¿no? O sea, los trabajadores ahora pues tienen muchos más derechos, muchas más garantías que les protegen en situaciones que antes no estaban protegidas. Uh-huh. Entonces ahora el estar de baja médica impide que, por ejemplo, un trabajador sea despedido. Y hace 2 años se podía hacer. Este tipo de cosas generan que haya cierta, digamos, y no voy a generalizar, por supuesto, pero es un factor que también influye. Oye, si a mí ya no me va a pasar nada, antes a lo mejor vaya a poder cierto miedo en el trabajador a dejar de acudir porque puede tomarme la compañía una represalia o la empresa una represalia, ¿no? Ahora ya no. Hay factores también, como dice, generacionales. Es decir, sí es verdad que la generación baby boomer, por ejemplo, tenemos analizada que es una generación que ha vivido muy subyugada al trabajo. Es decir, he oído más de uno decir cuánto tiempo hemos pasado, las jornadas interminables, días enteros trabajando. Hoy en día la gente joven, la generación Z, como se le llama, ¿no? Sí. 25, 30 años, tienen, primero, desde un punto de vista demográfico, son menos, con lo cual tienen más oportunidades de encontrar otras oportunidades de trabajo, valga la redundancia. Con lo cual, su vinculación con la empresa es menor. ellos buscan mucho más el proyecto, buscan mucho más el propósito de la compañía, la cultura, lo que defiende, y no buscan tanto un proyecto de vida continuo, sino que son capaces de ir cambiando con cierta asiduidad, cosa que antiguamente, pues, ¿cuántas veces hemos dicho? Mi padre siempre trabajó en la misma empresa.
Es cierto, sí.
Y ahora no. Ahora no es así. Hay factores, desde luego, la salud mental. Yo incido en la pandemia, incido en todo lo que ha sucedido después con todo lo que hemos llamado la flexibilidad laboral o el trabajo, el teletrabajo, ¿no?
¿Pero en qué sentido el teletrabajo?
Mira, el teletrabajo ha generado situaciones de mucha soledad en muchos trabajadores, de estar solo en casa, conectado con una pantalla de ordenador donde pues una aplicación te permitía tener una videoconferencia, pero faltaba el trato humano, el trato social. Y el ser humano es un ser social. El hecho de tener que ir a la oficina muchas veces implicaba el compromiso de ir, porque si no voy yo, algún compañero va a tener que hacer lo que tenga que hacer yo, lo que tendría que hacer yo. Ahora ya no, porque ahora me puedo quedar en casa. Y eso ha generado situaciones de soledad, y conozco casos de empresas donde han estado 2 años sin pisar la oficina. Yo no digo que vayamos todos a la oficina, y hablo de un sector de la población también muy pequeño. Ten en cuenta que el 70%+ de los trabajadores tienen que ir físicamente a su puesto de trabajo. Pero esos que se han quedado en casa han tenido un repunte de esos índices de ansiedad y de depresión por soledad, ¿no? Por estar solos enfrentados al trabajo diario, ¿no? Y eso también ha generado cierta, yo decía psicosis, que a lo mejor es un poco exagerado, pero sí cierta tendencia a que cuando yo no me encuentro bien mentalmente voy al médico y pido la baja. Luego está el sistema sanitario, el sistema de dar las bajas, ¿no? Al final, un médico que te da la baja es un médico de cabecera, es un médico de atención primaria, es el del consultorio, del ambulatorio que está al lado de tu casa, que no suele ser especialista en ninguna patología, y que cuando alguien viene con una patología muy concreta, mental, traumatológica, tiene que derivar a un especialista. Entre otras cosas, bueno, tiene los medios suficientes como para valorar la situación del trabajador. Claro, cuando ya un especialista se demora 2, 3, 4 meses en citarte, estamos provocando que las bajas se prolonguen mucho más en el tiempo. Entonces, esto es una serie de cuestiones puestas juntas sobre la mesa, que es lo que genera que España hoy sea campeona de absentismo en Europa. Es la nación donde más absentismo hay en porcentaje, y es la nación donde además más porcentaje de bajas por salud mental tenemos de toda Europa. O sea que estamos en un momento realmente crítico, y creo que deberíamos de, entre todos, empezar a concienciar de que las empresas tenemos que trabajar más lo que es el factor humano, lo que es el capital humano, qué está pidiendo el trabajador ahora, atenderlo un poco más y poner las medidas preventivas, y también desde el punto de vista de la administración y la administración sanitaria, ver cómo podemos mejorar esas situaciones que se están generando.
Claro, porque esto, el coste es muy muy importante en general para todos, ¿no?
Pues mira, según el último dato, y lo tengo aquí delante, si me dejas te lo digo, actualmente en el 2023 el coste del absentismo laboral supone el 4,1% del PIB español.
Es una barbaridad.
Una burrada.
Una auténtica barbaridad.
Y este coste es un coste que soportamos todos, porque claro, ten en cuenta que las bajas laborales se pagan fundamentalmente con cotizaciones de los trabajadores, es decir, con el dinero que tú pagas a la Seguridad Social y que las empresas pagan a la Seguridad Social. Esos son los que soportan la mayor parte del coste. A partir del día 20 son los que soportan el coste de las bajas por absentismo. Pero es que además las empresas, casi todas, por convenio colectivo, complementan esa prestación. Luego también hay un coste para la empresa y luego para el trabajador, que si no tiene ese complemento, pues evidentemente su merma de ingresos también se puede producir. O sea que al final es un problema complejo que afecta a la economía nacional y que conforme vaya creciendo, más impacto va a tener.
¿Y por dónde hay que atacarlo? ¿Por dónde empezamos a atacar este problema?
Yo creo que es muy importante. Yo creo que son varios actores los que estamos aquí implicados. Por una parte, yo creo que hay una parte muy importante de concienciación del trabajo, ¿no? De la necesidad del trabajo y de que todos tenemos que trabajar y que el trabajo es la fuente de ingresos que tenemos para poder después tener nuestro medio de vida. Tenemos un gap, una brecha salarial con el resto de Europa. Somos proporcionalmente de los países que menos paga a los trabajadores. Esa parte hay que trabajarla internamente, y quizás hay una vía, que es la que se quejan las empresas, y yo soy directivo de una compañía, es que es los costes sociales que soportamos, que muchas veces nos impiden revertir esa posibilidad de pagar más al trabajador porque hay costes sociales. Acaba de aprobarse una tasa de solidaridad para los trabajadores. O sea, todavía vamos a pagar más. Y eso es recursos que quitas para poder dedicar a los trabajadores. Creo que hay que hacer una política interna a las compañías, una política de concienciación al trabajador, de prevención del absentismo y de control del absentismo. No de control en el mal sentido, sino de control de ayuda al trabajador para que se reinserte y vuelva cuanto antes a su puesto de trabajo.
Sí, que le apetezca volver a trabajar.
Exactamente. Y eso genera la necesidad de crear climas de trabajo pues que sean apetecibles para el trabajador.
¿Qué es el salario emocional?
El salario emocional son aquellas, digamos, medidas de beneficios sociales que toman las compañías y que le permiten al trabajador tener una vinculación más sentimental con la compañía que la puramente económica. Es decir, yo no voy a trabajar solo por el trabajo, sino porque además me reporto una serie de beneficios que son menos perceptibles, son menos tangibles, pero que a mí me motivan para la hora de volver, de ir a trabajar todos los días.
¿Puede ser, por ejemplo, conciliación?
Puede ser conciliación, pueden ser una serie de beneficios tipo seguros médicos, seguros de cualquier otro tipo, planes de pensiones, pero también pueden ser no económicos, es decir, simplemente el hecho de que tu compañía pues sea una compañía socialmente responsable, que sea una compañía verde, que sea ecológica, que sea sostenible. Estos conceptos que ahora antiguamente nos sonaban un poco como a chino y poco lejos de la realidad del trabajador.
¿Qué tonterías son estas?
Exacto,
¿no?
Pues hoy sí son importantes. Y de hecho la importancia de lo que llamamos ESG, que es la parte de sostenibilidad de las compañías, ya es un factor y es un índice que se mide a las compañías y que empieza a tener impacto regulatorio, que van a tener que hacer determinadas cosas que antes no tenían que hacer.
Bueno, me ha parecido interesantísimo todo lo que nos has contado, Jesús. ¿Nos repites otra vez el dato que me dabas de cuánto del PIB supone el absentismo en España en este momento?
El 4,1 en el 2023 y subiendo.
Y subiendo. Es una barbaridad. Y según, por supuesto, estamos a la cabeza de Europa.
Todavía ten en cuenta, estamos a principios de abril, pero en el primer trimestre se está hablando de que ha podido llegar al 6. O sea que, cuidadito.
Qué barbaridad. Pues esos son los datos, ¿eh? Ese es el análisis y las posibles soluciones, pero es verdad que requiere de un trabajo conjunto, administración, empresas, propios trabajadores, pero ponerse a ello de verdad.
Y sindicatos, no los olvidemos, sindicatos, que también están aquí.
Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Bueno, Daniel,
gracias.
No sé si me he quedado más tranquila, porque soluciones hay, pero no sé si alguien va a ponerse a ello. O quien debe, o todos.
Bueno, además, como decía Jesús, ¿no? Como hay muchos factores ahí que se enredan y se entrelazan, ¿no? Porque está la... Seguramente también es un dato que también te habla de la salud, en cierta manera, ¿no? Porque después, o sea, que hay mucha gente que tiene... O que
percibe que tiene problemas de
salud,
que
también
ayuda,
es, ¿no? Y luego otras cuestiones como, pues, no reaccionar a tiempo, o también el factor picaresca que también puede haber
¿no? Siempre, ¿no? Pero son muchos factores, ¿no? Pero yo creo que es un problema gravísimo y desde luego hay que tratarlo con profundidad, además, y con todos los aspectos que nos ha proporcionado Jesús, que ya digo, me parecen puntos de reflexión súper importantes. Gracias, Daniel.
Gracias.
Que nos vamos a la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Bueno, en un grupo de amigos siempre hay alguien a quien le toca conducir precisamente porque nunca le han puesto una multa. Bueno, pues este año, si es tu caso y encima te han puesto una multa, lo que tienes que hacer es irte a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Down, 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 down. What happened at the club? Stay at the club. We ain't gotta tell nobody.
Betty in the streets, freaking the sheets. I need proof, I'm sorry. Es lunes, es 8 de abril, pero vamos a ser sinceros. Hoy todo el mundo sigue hablando del chotis que bailó el alcalde de Madrid y su mujer en la boda, ¿no? Para abrir el baile. Lo de la apertura del baile es que es una cosa muy complicada. Y luego trascendió enseguida el vídeo y, bueno, pues sí, un poco llamativo, la manera de bailar un chotis. Yo nunca había visto bailar un chotis así, siempre lo había visto bailar en círculo. Pero, oye, cada uno hace lo que puede.
Hay que renovar.
Además, eso.
Hay que renovar.
Y además, que es que...
A mí me ha gustado, ¿eh?
¿A que sí?
El chotis que han bailado, pues desinhibido, pues feliz, sí. Estaban recién casados, se lo estaban pasando bien.
Sin complejos.
Sin complejos.
Ahí estamos.
Sin complejos.
Pues de eso vamos a hablar. De la gente que no tiene complejos. ¿Es tu caso? ¿Conoces a alguien así? De esos que para estas cosas no tiene vergüenza ninguna, ¿no? ¿Alguna vez te has lanzado y te ha dado igual lo que los demás piensan que es hacer el ridículo porque tú decías, pero ¿qué estás diciendo? Si yo me lo estoy pasando fenomenal. Me da lo mismo lo que piensen los demás, ¿no? ¿Cuándo fue esto? ¿Eres una persona sin complejos? ¿En qué lo demuestras cada día?
Eso pasa mucho en los karaokes. La gente se viene arriba porque piensa que cantan muy bien
no les importa.
Efectivamente.
Mira, alguna televisión está ahora emitiendo las imágenes. Yo al alcalde lo veo felicísimo.
pegando unas zancadas que no deben de ser que no debe ser canónicas dentro del chotis, pero
ni fáciles,
oye,
de hacer, también te digo.
Bueno, este sí, complejos. Sí. Bueno, decías tú lo de las televisiones. La propia Esperanza Aguirre les estaba contando hace un momento a los entrevistados. Sí. Pero si ya os dije cómo iba a ir vestida.
Ya, ya.
O sea, ha sido una boda en la que mucha gente no tenía complejos.
Sí.
Ha sido una boda de gente sin complejos.
Pues qué bien.
Yo,
yo quiero ser una persona sin complejos.
No la he seguido de cerca. Te confieso que mi capacidad de atención
disminuye. Si la boda llegaba a ti, no hacía falta seguirla. Llegaba a ti, ¿verdad? Por todas partes.
Por todas partes. Sí,
no había que ir a por ella, ¿no? O sea,
no.
Se metía.
Era la boda la que venía por ti.
Abrías el teléfono móvil, encendías el teléfono móvil.
Estaba igual.
Y ahí
una
estaba.
Alarma, una alerta. Seguro cambia algo de la boda.
Estabas pendiente de la guerra de Israel, ya que guerra de Israel, nada, hombre.
Bueno,
entonces, gente sin complejos, ¿no?
Sí, sí, que se da mucho también, por supuesto, en las bodas, claro.
Buenas tardes, gente, sí me sucedió. Fue en la boda de una prima hermana. Bueno, ya habíamos comido el pastel, estaba todo el mundo así como aburrido. Estaba yo muy contenta ese día y entonces tenía ganas de bailar. Y bueno, allí no empezaba nadie, así que me subí encima de una mesa, me di mi zapateado.
Ay.
Y me bajé luego tan contenta.
¿Anda?
Y todo el mundo aplaudiéndome, muy bien. Vamos, a mí estas cosas que no me dan ninguna vergüenza. Luego a lo mejor me arrepiento, pero de entrada soy muy lanzada y hago lo que pienso que tengo que hacer.
Ay, qué bien.
Todo el mundo se siguió, nos lo pasamos bien. Gracias.
Claro que sí.
La gente se animó a bailar.
Sí. Y luego detrás de ella todos los demás, ¿verdad?
Claro, rompió,
siempre tiene alguien
hielo,
que, claro, tiene
que haber uno.
Pero
alguien
vamos,
que rompa el hielo.
Lo rompió muy radicalmente, porque para empezar, subirse a una mesa.
Ya todo nada.
Sí, eso es. Muy
bueno,
bien.
Y respecto al baile de los novios y las coreografías de los amigos que se han puesto tan de moda en las bodas.
Los amigos hacen coreografía en las bodas. Sí,
sí. Sí.
Pues yo no he ido a ninguna de
ellas. O ya te tocará.
O las damas de honor, o los amigos de los
pero
novios.
Eso lleva mucho tiempo.
Y tanto, y mucho ensayo. Bueno, pues este oyente tiene algo que decir al respecto.
Hola, gente de la tarde. Pues dejando de lado que el baile de Almeida, pues se ve que al hombre pues no se le da bien lo que es el tema del baile. Pero por favor, yo quiero reivindicar una cosa. Que vuelvan al vals, por favor.
Ah.
Que me llamen clásico, que me llamen carca, lo que sea, me da igual.
Un, dos, tres.
Con los amigos imitando a Gris o musicales.
Mamma mía.
Eso, en serio, es que...
Es que no,
si
no,
pero... quería ir a las bodas antes, ahora es que me invitan a una boda en la que tengo que hacer una coreografía o algo así, fuera las coreografías.
Bueno,
volvamos
abajo,
al vals.
Abajo las coreografías.
Lo que pasa es que Almeida no podía hacer un vals, porque no era el alcalde de Viena.
Claro.
Tenía que hacer un chotis.
Honor a Madrid.
Claro, tenía que hacer un chotis.
Madrid,
si hubiera tan,
Madrid.
Si hubiera tan Córdoba, pues una cordobesa.
Bueno,
una
que también hay que contar bien como dice.
Imagínate que si fuera de Zaragoza.
Fernando. Estaba pensando en la Jota, ¿no?
Una Jota, maña.
Una Jota.
Yo creo que no es necesario, también os lo digo. Y estoy un poco de acuerdo con este oyente,
No, pero
si
no
es necesario bailar unas Jotas en las bodas.
Bueno, que no va de eso el tema. El tema va de gente sin complejos. ¿Y cuándo eres tú uno de ellos? ¿Cuándo lo has demostrado? Queremos que nos lo cuentes. 607.
Hay que tener mucha estima por uno mismo, ¿eh? Mucha personalidad, ¿eh?
Pues eso, claro, gente con personalidad, como la gente.
Para. Eso es.
607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues la gabarra ya está en la ría para celebrar la victoria del Athletic. Si gana el Athletic, gana el PNV. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Más le gustaría alguno.
No sé, es que hay algunos que establecen la ecuación sin ningún tipo de duda.
Pues no necesariamente, porque el Bilbao es Vizcaya. Vizcaya es tradicionalmente territorio del PNV, principalmente del PNV, pero los 75 escaños que tiene el Parlamento 25, son 25 por provincia, aunque la población no sea equitativa entre las tres, pero el reparto de escaños sí que es exactamente igual. Oye, así que, en fin, importa más ganar en Guipúzcoa y en Álava que en Vizcaya, hoy por hoy, en lo que a escaños se refiere. Y parece que de momento ahí quien sigue teniendo ventaja de escaños, sobre todo, es Bildu.
Pradales hace campaña hablando de gestión, por ejemplo, hablando de sanidad.
El nuevo edificio de consultas externas del Hospital Donosti forma parte de un paquete de inversiones por todo Euskadi de 1.250 millones de euros.
Pradales hace campaña, Pradales, candidato del PNV, Andueza igual, Andueza, el candidato del Partido Socialista, hace campaña hablando de escuela pública. Es llamativo, Pablo, que no estén hablando de autogobierno, de independencia. Es una campaña, digamos, dedicada solo a cuestiones de gestión.
Mira, cuando escuchaba esta mañana Andoza en la entrevista con Carlos Herrera, sí, en esta cadena, estaba tratando de echar memoria de campañas electorales que he cubierto en más de 20 años, que son unas poquitas, y creo que esta es la del disimulo más grande que yo he vivido en esta democracia. O sea, el candidato de Bildu diciendo que no, que ellos quieren la independencia, pero que ni siquiera quieren gobernar, que van a ganar, que pueden ganar, pero que no quieren gobernar. O sea, esto no se ha visto en la historia. Un partido que puede ganar las elecciones, pero que ya te dice que no es un momento aunque gane las elecciones. Surrealista. Un PNV moderadísimo, que hace unos meses decía que estaba a favor de la independencia, que cuando este verano hubo una negociación para que Pedro Sánchez pudiera volver a ser presidente, lo que se dijo inicialmente es que la independencia estaba encima, que cuando Alberto Núñez Feijóo hizo grandes esfuerzos por tratar de negociar con el PNV durante todo el verano, y el PNV ni siquiera le recibía ni le cogía el teléfono, decía que había grandes diferencias porque, entre otras cosas, la independencia estaba sobre la mesa. Un Partido Socialista de Euskadi que esta mañana no sé qué ha querido vender en la cadena COPE. Moderación, distancia con Bildu, apoyo absoluto al PNV.
No haremos a Bildu presidente del
el
gobierno.
El gran disimulo. O sea, aquí todos intentan disimular lo que no son, como si les fuera a penalizar en las urnas. Y fíjate, creo que lo único positivo que tiene todo eso es que parece, da la sensación, solo parece, y solo en Euskadi, que el ser independentista ahora no vende.
Ya. Como bueno, si es que las encuestas muestran que hay muy bajito apoyo, muy poquito apoyo a la independencia.
Pues yo creo que no tiene que ver con eso, fíjate. Yo creo que tiene que ver con el gran disimulo, que ese sí que lleva haciendo durante más de 10 años Bildu, la izquierda abertzale, y que a pesar de estar a favor de la independencia, de la liberación de los presos, a favor del terrorismo que sigue sin condenar todavía muchos años después, de la el esclarecimiento de muchos atentados que todavía no se han podido juzgar, ni siquiera encerrar a sus culpables. Bildu está en esa operación desde hace muchísimos años, y lo que ha hecho para tratar de demostrar que es un partido democrático, que es un partido que trabaja por la gente en vez de por sus intereses políticos, lo que ha intentado Bildu durante todos estos años es hacer una gestión muy cercana en los municipios, una gestión de política social en los ayuntamientos,
pero
como venden ellos, ¿no?
¿Eh?
Y le está funcionando a nivel local, y le ha funcionado, como vimos,
y
en las elecciones municipales del año pasado.
Votantes de Podemos, que prácticamente desaparece, votantes socialistas.
Bildu ganó las elecciones municipales del año pasado en el País Vasco, hay que decirlo, ganó también las generales en el País Vasco, y yo creo que ese... pues esa táctica política de la mentira de Bildu, de por un lado defiendo lo que quiere el ciudadano, aunque luego estoy en todo lo demás y sigo sin condenar el terrorismo, realmente yo creo que es lo que atemora o atemoriza de alguna manera al resto de los partidos políticos, fundamentalmente al PS, al PNV, y no quieren que le quite esa bandera de la gestión. Entonces ahora todos se ponen estupendos con la gestión. Es cierto, de todas formas, que cuando llegan las elecciones generales no hay nada, sobre todo a nivel autonómico, nada más conocido que hacerse una foto y un mitin delante de un hospital, de sitios, ¿no? Pero al final son las políticas más importantes que tienen que gestionar los dirigentes autonómicos, pero no son a las que le dedican más tiempo, por lo menos en el relato político, durante toda la legislatura. Y sin embargo, ahora, en esta ocasión, sí que les interesa. Ya. Pero yo creo que no hay que tener desmemoria. Es que solo hay que mirar lo que han dicho estos partidos los meses atrás para saber dónde están políticamente, cuál es su ansia de futuro, y saber que aquí estamos ante un gran disimulo.
Bueno, pues hoy ha estado en el Senado, pero Aragonés, se debatía una cosa que llaman la Comisión General de Comunidades Autónomas, la ley de amnistía. Aragonés ha estado en el Senado para defenderla y para decir que lo próximo será el referéndum de independencia.
La amnistía dejó de ser imposible e inconstitucional, como pasará con el referéndum.
El gobierno no ha querido intervenir, no ha tomado la palabra. Esther Peña lo ha justificado diciendo que en realidad esto era un troleo del Partido Popular.
Ni hay ni habrá referéndum. Esas fórmulas divisivas pertenecen al pasado y los socialistas estamos trabajando para construir un futuro sin fracturas.
¿Por qué no ha querido participar el gobierno en este debate, Pablo?
Bueno, porque consideran que es una especie de paripé, como decían hoy también, del Partido Popular, que es un uso institucional del Senado para que el Partido Popular pueda lanzar su mensaje en contra de la amnistía, y entonces ellos han elegido no participar pensando que le estaban haciendo el juego al principal partido de la oposición. Y fíjate, entre lo que hemos escuchado y esto último justo que me preguntas, yo creo que hoy podemos sacar dos o tres conclusiones muy claras.
Vamos
en política, un concepto general que defienden algunos algunos politólogos y algunos asesores de comunicación política, que no todos, ¿eh? Las batallas políticas que se pierden son aquellas que no se dan.
Yeah.
Y hoy, quien ha ganado la batalla política ha sido el Partido Popular, precisamente por defender lo que quiere, por defender aquello en lo que cree, y sobre todo porque enfrente no estaba el Partido Socialista, que ha perdido esta batalla. Pero hay que decir también que el Partido Popular ha ganado esta batalla de hoy, no gracias solo al PP y a los varones del PP que han ido al Senado y que están en el Senado. Han ganado especialmente gracias a Pere Aragonés.
Claro.
Porque Pere Aragonés la semana pasada dijo que iba a ir porque nada le hacía más ilusión que trolear al Partido Popular, y yo creo que lo que ha puesto manifiesto hoy su discurso, su intervención y las reacciones que ha generado es que a quien verdaderamente ha troleado Pere Aragonés es a Pedro Sánchez.
Claro.
Le ha desnudado una vez más en su discurso, viene diciéndonos desde antes de su investidura que la amnistía, que el pacto con los partidos independentistas sirve para la reconciliación en Cataluña, para una mejor convivencia entre Cataluña y el resto del país, etcétera, etcétera, que los independentistas, poco menos, que ya están dentro de la democracia y aceptan nuestro sistema, nuestro modelo territorial, etcétera, y una vez más volvemos a ver que eso es rotundamente falso. Es más, que al independentismo, al nacionalismo excluyente y a todos los políticos radicales que tenemos en este país desde hace muchos años, cuanto más les das, más anhelan, y en cuanto consiguen una cosa se olvidan de ella y ya ponen el objetivo político y todo su esfuerzo en el objetivo siguiente. Ya tienen la amnistía, a pesar de no estar formalmente aprobada y no haber entrado en vigor, que para eso queda bastantes meses, pero ya están en el siguiente objetivo, por lo menos en lo que al relato se refiere. Ya no es la amnistía que la dan por amortizada, sino que ya están en el referéndum. Y creo que lo que acabamos de escuchar de Pere Aragonés y el resto de la intervención que ha tenido, que ha sido, no creo que exagerada, el PSOE decía el otro día, va a ser un discurso electoral, están haciendo campaña electoral todos. Yo creo que Pere Aragonés ha venido a decir lo mismo que viene diciendo durante las últimas semanas y los últimos meses.
Bueno, él no ha exagerado. Mucho, él le interesaba mucho venir al Senado, mostrar que es un voto independentista más útil que el de Puigdemont, ¿no?
Bueno, es que Pere Aragonés tiene un problema, y es que lleva gobernando 4 años en Cataluña. Las encuestas dicen que no le ha servido de nada políticamente, claro, porque se supone que por delante en las encuestas sigue el Partido Socialista de Euskadi, pese a estar en la oposición 4 años después. Que eso yo lo quiero ver el próximo mes de mayo, porque parece mentira que eso sea así, pero eso es lo que dicen todas las encuestas. Entonces, Pere Aragonés necesita y le viene bien una plataforma como esta para venir al Senado a defender él aquello que cree que es bueno para Cataluña, puesto que es el presidente de Cataluña. Pero te decía que el verdadero troleo de Pere Aragonés a Pedro Sánchez viene sobre todo por haber desmontado ese discurso y sobre todo porque ha puesto el objetivo ya directamente en el referéndum, y además ha dado el argumento. Y es un argumento que creo que es de peso y que precisamente trolea mucho más a lo que dice el presidente Pedro Sánchez. Y es el hecho de que la amnistía no solamente no se podía dar, sino que es que Pedro Sánchez el pasado mes de julio dijo que era inconstitucional.
Ya.
Y ahora no solamente se concede al independentismo y se aprueba, sino que el propio Pedro Sánchez, que en julio decía que era inconstitucional, ahora dice que es impoluta y plenamente constitucional. Entonces sabemos que en la cabeza de Pedro Sánchez lo que hoy es una cosa, al día siguiente puede ser la contraria. Si a él le interesa, el independentismo ha tomado nota hace mucho tiempo, y hoy simplemente Pere Aragonés lo ha vuelto a poner de manifiesto sobre la mesa. Van a seguir apretándole las tuercas durante toda la legislatura hasta donde puedan, para tratar de forzar un referéndum de autodeterminación. Sánchez dice que no se puede, el PSOE dice que no se puede, lo dicen hoy, pero si mañana lo necesitan para seguir en el gobierno, para lo que sea, pues se lo concederán.
Está en marcha ya la comisión de investigación en el Senado con toda la cuestión de la coldosfera. Se han solicitado las comparecencias, el Partido Popular no ha solicitado la comparecencia de Sánchez. ¿No es esto una contradicción cuando el Partido Popular lleva mucho tiempo diciendo que la última responsabilidad es de Pedro Sánchez y que además está por medio su mujer y que, claro, esto salpica a la Moncloa? ¿No es una contradicción estar diciendo eso y luego no pedir la comparecencia de Sánchez?
Sí, es una contradicción en parte, aunque yo creo que es una cuestión táctica, que ahora te explico, pero creo que no es la menor contradicción que tiene el PP. Que la mayor contradicción la veremos dentro de unos días, porque Vox hoy ha anunciado precisamente que sí que va a pedir la comparecencia de Sánchez y de su mujer. Y entonces Vox lo puede pedir, pero para que eso salga adelante y se apruebe necesita el voto favorable del Partido Popular. Y si el Partido Popular dice que no lo va a pedir de momento y por tanto no le va a dar ese regalo político a Vox, significa que el Partido Popular votará en contra o se abstendrá cuando se voten las comparecencias, el orden del día correspondiente.
Con lo cual, punto para Vox.
Con lo cual será punto para Vox, porque la contradicción en el momento de la votación será mayor que ahora. Te digo que yo creo que tiene una justificación desde el punto de vista táctica, no sé si pequeña o mediana, desde luego no grande, pero bueno, tiene una pequeña justificación por el hecho de que sería un error político el poner todas las aspiraciones y todos los objetivos y sobre todo toda la expectativa en Pedro Sánchez, en su mujer, porque entonces todos los que comparezcan mientras o antes no van a tener ningún interés porque todo el mundo va a estar esperando eso. Y realmente una comisión de investigación tiene que ir poco a poco. Si el Partido Popular lo gestiona bien, debería servir para que vayan saliendo informaciones poco a poco, para que el goteo cada vez vaya a ser más grande y de alguna manera al final acabe siendo necesaria o urgente esa petición de comparecencia del propio presidente o de Begoña Gómez, que es su mujer. Y por último yo te diría una cuestión que además de alguna manera eso se puede hacer, y es que el otro día nada más bajarse del avión, o mejor dicho, mientras que estaba a punto de bajarse el avión, Pedro Sánchez le contaba a los compañeros que le acompañaron en el viaje a Oriente Próximo que de alguna manera él está dispuesto a comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones no sobre su relación con la Coldosfera y con el caso de corrupción del PSOE y lo hecho por su mujer, sino sobre todo por todo lo que ha hecho su mujer, que si el PSOE dice que no ha hecho nada y que esto limpio, pues en teoría no tiene ninguna explicación que dar, pero él ya se ha puesto la venda por delante y ha dicho que sí, que estaría dispuesto a dar explicaciones, con lo cual entiendo que en algún momento, antes, durante o después, el Partido Popular sí que consumará esa amenaza de llamarle a declarar en sede parlamentaria porque se hace necesario y sobre todo porque al final es lo que ellos vienen diciendo que quieren hacer, y sería no hacerlo pues sería una contradicción muy grande que seguramente no entenderían sus propios votantes.
Bueno, Pilar, pues ya tenemos la razón táctica, nos dice Pablo, de que no haya pedido la comparecencia de Sánchez el Partido Popular de momento en la Comisión de Investigación sobre la Coldosfera.
Esto te suena seguro, nos está pasando a todos, a mí últimamente muchísimo, y me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué me siguen llamando varias veces al día para ofrecerme o bien cambiar de compañía de teléfono o cambiar de compañía energética, pero todo el rato? Y dices, pero vamos a ver, en junio de 2023 no se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones que prohibía las llamadas comerciales, lo que llamamos normalmente o se llama spam telefónico. ¿Por qué a pesar de eso nos siguen llamando? Ya digo, yo, al menos en mi experiencia, en las últimas 3 o 4 semanas, pero muchísimo más de lo normal.
Sigue siendo una constante y cada vez más. Son llamadas a veces en horas intempestivas, incluso en festivos, y muchas personas se preguntan si hay alguna solución o hay alguna manera de evitar, restringir o por lo menos limitar este tipo de prácticas.
Pues sí, nos lo seguimos preguntando, así que con él, le acabas de escuchar, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo, enseguida hablamos de por qué esto sigue pasando, es que no hay sanciones para estas empresas, y bueno, ¿qué podemos hacer efectivamente para evitar que nos llamen cualquier día y a cualquier hora? Dime quién eres tú, no hay nada en común, nos peleamos como el negro y el azul. Dime quién eres tú, 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 tú. Dime quién eres tú, 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 tú. Ya no quiero verte y ahora trata. Lo estamos contando, es verdad. Se sigue hablando, como no, de la boda del alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, y sobre todo de ese momento chotis, momento baile de inicio de lo que es el baile de la boda, ¿no? Que es verdad que es un chotis un poco raro. El caso es que está ensayado, Rosa, porque se nota como que lo han ensayado, pero como yo siempre había visto en bailar el chotis, así que dice, hay que bailarlo en una baldosa, ¿no?, dando vueltecitas ahí sin moverse mucho para un lado y para otro, pues me sorprendió. A lo mejor que hay otros pasos del chotis que yo no conocía.
A ver, yo creo que aquí, aunque tú lo ensayes, cada uno hace luego lo que puede.
Sobre todo hace lo que puede. Efectivamente. Eso está más claro que el agua. Porque, y mira, si te lo estás pasando bien,
hombre, claro,
te estás divirtiendo, la gente que está contigo se lo pasa pipa, que esa es la sensación que ha dado, yo creo, todas esas imágenes.
Y aparte pues es que el primero que se ríe es él.
Ole, claro, pues que sí, todo, si es que hay que reírse.
Efectivamente.
Bueno, total, que desde luego el alcalde de Madrid es y pertenece a ese grupo de gente sin complejos. Que no tiene complejos y se nota, ¿no? ¿Eres tú también de esas personas? ¿Eres tú también gente sin complejos? Es lo que estamos buscando esta tarde, sí. Y queremos que nos demuestres por qué.
¿En qué momento?
¿Qué fue lo que hiciste? ¿En qué fue lo que hiciste?
Ese momento de romper el hielo que dices, yo, a mí no me da vergüenza, venga, salgo y sales, ¿no? También es verdad que nos está diciendo la gente que conforme te haces mayor vamos perdiendo la vergüenza. Por ejemplo,
sí, eso es verdad.
A María Jesús le pasa en su cafetería.
Sí. Muy buenas tardes. Pues vamos a ver, conforme te vas haciendo mayor vas perdiendo la vergüenza. Y yo vergüenza, pues a ver, para bailar. Mira, yo estoy aquí en la cafetería y os estoy escuchando y cuando ponéis alguna musiquita así de fondo bonita y yo estoy aquí con gente y me pongo a bailar. Y vamos, que no tengo vergüenza. Lo único es eso, que animas a la gente. Porque, a ver, vergüenza para robar o para hacer cosas malas. Ay. Buenas tardes.
Pues sí, hija.
Hombre.
Álvaro, has escuchado, es que está Álvaro Español hoy en... ahí los mandos, en la técnica, ¿no? Que ha dicho esta oyente que cuando ponemos música bonita, ella se le van los pies y baila en la cafetería. Le da igual lo que estén pensando los clientes que están alrededor. Ole, pues me parece estupendo.
Y yo te digo una cosa, yo iría con frecuencia a la cafetería María Jesús porque entrar en un sitio donde la persona que te atiende es tan alegre, te pone musiquita, se pone a bailar...
Sí.
Oye, pues se agradece.
Decías tú que a medida que cumples años es verdad que tienes menos vergüenza. Luego hay un límite en que ya pasas de no tener vergüenza a no tener filtro. Y ahí ya...
Sí,
ahí ya la cosa se pone más peligrosa. No. De verdad. Hay gente ya de determinada sin filtro.
Efectivamente.
Todo lo que le pasa por la cabeza... te lo suelta. Y hombre,
eso
a
tampoco.
Veces hay que tener un poco de cuidado.
Eso tampoco. Bueno, a ver, el carnaval también suele ser un lugar para no tener vergüenza.
Buenas tardes, gente. Pues era un carnaval hace ya bastantes años. Todo el grupo, disfrazados, nos vamos a una discoteca. El disc jockey era conocido de uno de los participantes del grupo y como sabía que llevábamos una coreografía de samba y salsa, bueno, pues nos puso música acorde para que bailásemos. Aquello que ves que hay gente que, bueno, que hace fotos, que hacen vídeos, bueno, pues vale, pues te quedas tan tranquilo. La sorpresa fue al cabo de unos días ver algunas de las fotografías puestas en medios de prensa de la zona e incluso algún vídeo y que sirvió de promoción del concurso Lluvia de Estrellas. Nosotros,
¡anda!
Claro,
mira
la cara
tú.
De vergüenza se nos cayó luego. Buenas tardes,
bueno,
gente.
No pasó nada. En fin, eres una de esas personas sin complejos. 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, Javi, quería hablar contigo.
Dime.
Tienes que tener personalidad. No puede ser que lleves el pelo como todo el mundo. Con el flequillo recto, el pelo liso, detalles dorados y el ojo maquillado a lo Gran Cleopatra. Es que no puede ser.
Pero si tú vas igual.
Ya. Pero yo llegué primero.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, pasa, Buceta, gol del Atleti.
El centro atrás, gol de
San Félix.
Gol, 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 gol,
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.